desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en domingo, a los y las que estáis trabajando. Hoy es 27 de agosto de 2023, en este momento 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, ese programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con cercanía, con naturalidad, con buen humor, porque somos lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11, y también os podéis escuchar a través de la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, en Spotify, y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
Hoy muy bien acompañados, bueno, siempre estamos bien acompañados, pero hoy sobremanera. David Fernández, buenos días,
buenos
un día más.
Buenos días, buenos días serán para ti, pero buenos días, David Rionda, buenos días, Rubén Morillo.
También está con nosotros Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
Buenos días, hombre.
Y buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Te saludé.
Y Rubén Morillo, ahí está.
Gracias. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Buenos días, David Fernández. Buenos días a todos y todas.
¿Puedes repetirlo?
Sí. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Buenos días, David Fernández. Buenos días a todos y todas.
Noticia que hemos extraído de la web de RTPA, de nuestros compañeros de TPA Noticias. Asturias gana habitantes que escapan del calor. Son muchos los que vienen del sur buscando un refugio climático en Asturias. En la inmobiliaria Beri Corral, el número de ventas de viviendas sigue un crecimiento exponencial desde hace varios años. El pasado junio, por ejemplo, vendieron un 15% más que en verano de 2022. Así lo explica Iván Álvarez, el director de la oficina de Beri Corral, Gijón.
Pasamos de un público prácticamente local o provincial que, bueno, buscaba la segunda residencia en Gijón o zonas de costa, y ahora vemos gente de fuera, gente que descubrió Asturias, bueno, no sé si a raíz de la pandemia.
Vamos a escuchar a Óscar García, un madrileño con segunda residencia en Gijón.
En Madrid es cierto, tienes de todo, pero tienes más tráfico, más contaminación, masificación. Y luego el calor extremo que estamos viviendo este verano.
Sí, pero no te encuentras
gracias
a tu ex.
Gracias por, como Madrid está masificado, masificarnos Asturias. Me parece una muy buena solución. No, que es broma, eso no muy madrileñófobo, pero no. Era broma. ¿O no?
Yo opino que me parece muy bien que la gente vaya descubriendo. Lo que sí que es cierto que había mucha gente que se quejaba estos días por redes sociales que playas que habitualmente tenían mucha gente, este año tenían muchísima gente, lo cual por un lado pues es muy bueno porque significa que tenemos datos de turismo muy buenos, mejores que otros años, pero también es cierto que se enciende el semáforo con color amarillo y tenemos que empezar a ver si hay que regular, pues eso, ciertos establecimientos, ciertos accesos a según qué sitios, porque se puede masificar y al final pues puede ser contraproducente. Que está bien que venga todo el mundo, cuanta más gente mejor, pero que se entienda que tiene que haber cierta regulación.
Y para rematar la noticia, la mayoría de las ventas se concentran en la costa y el interés en estas viviendas repercute en el precio. A largo plazo, el incremento de los precios puede perjudicar a los asturianos que quieren mudarse, pero por la alta demanda de la vivienda no pueden permitírselo.
Y ya está, y esa es la noticia.
Puedes tener una segunda vivienda o te puedes ir de hotel. Y hablando de hoteles, vamos a descubrir cuáles son los objetos más olvidados por turistas en hoteles.
Qué bien hilado, Rionda.
Hombre,
qué bien
gustote,
hilado.
Hombre.
Qué bien hilado.
¿Gustote?
Sí, sí, sí.
Bien, bien. Alégrome. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, liantes. Con la relajación de las vacaciones, cuando éstas terminan y toca hacer las maletas de vuelta, no siempre volvemos con lo que nos hemos llevado. Y es que hay varios estudios realizados en los últimos años que revelan qué cosas son las más habituales y también las más extrañas que los turistas suelen olvidar en el hotel. El 70% de los objetos nunca son recuperados por sus dueños, y en su mayoría son cosas de uso diario. Conviene revisar cajones, estanterías, pliegues de las sábanas, enchufes, el cuarto de baño, porque en cualquier lugar se nos puede olvidar algo. En la lista de lo que más se deja en la habitación está el cargador del móvil, ropa interior, dentaduras postizas, bueno, en fin, audífonos, zapatos sueltos, ropa, llaves de casa o del coche, neceseres, cepillos de dientes, portátiles, tablets y joyas. Pero también se han encontrado cosas curiosas como una maleta con cómics antiguos de Marvel, una réplica de la antorcha olímpica de un metro que se enciende, 100 máscaras de la duquesa de Cambridge, una maleta de trajes para perros con collares e incluso una urna con cenizas. Te digo yo, que a lo mejor lo de las cenizas no fue un olvido y era la última voluntad del difunto descansar en un hotel en un lugar de vacaciones. A saber qué más cosas sorprendentes habrán encontrado los empleados de los hoteles. ¡Hasta la próxima, liantes!
Damos la bienvenida a Mary Coletas, periodista de investigación.
Ahí está.
Es una diosa.
Gracias por el aplauso.
Hoy viene con una investigación dentro sintonía.
Sí. Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
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 Yo. Investigation by Mary Coletas.
Un día más hablamos de Luis Miguel, del cantante Luis Miguel, que ya sabéis que es noticia porque está de gira y por esa polémica que decía que, bueno, que supuestamente decían algunos que utilizaba dobles, pero hoy no vamos a hablar de los supuestos dobles de Luis Miguel, vamos a hablar de los caprichos de Luis Miguel entre bambalinas.
Y en concreto, yendo un poco más al grano, hay cosas que son muy importantes para Luis Miguel, como su tranquilidad y elementos para crear ambiente íntimo en los momentos previos a los conciertos.
Vamos, que pide que su camerino
esté con cosas como, por ejemplo, velas aromáticas de vainilla. Que vaya asco, vainilla, a veces olor a vainilla no es demasiado dulce, eso a mí no me gusta. Pues olor a, no sé, a limonín, así. ¿Sabes? Que es más fresco, pero vainilla
bueno,
es un poco...
a Luis Miguel le gusta la vainilla.
Bueno, pues puede gustarte las cosas buenas o la mierda. Pues a él le gusta la mierda. Luego,
¿Qué más pide Luis Miguel?
Pide también telas decorativas en las paredes o un dibujo del propio Luis Miguel.
¿De cuál de
cuando
ellos?
Era gordo, para ver si ahora hay mucha diferencia.
Que la hay, de
así,
hecho.
Pues pide telas para tapar las paredes. Igual no le gusta el color de la pared liso. Luego también pide rosas blancas de tallo largo y sin espinas. A ver si piensas que es un finolis y que se puede pinchar.
¿Pero eso para aromatizar?
No, esto es para entrar, dicen aquí, en un ambiente correcto de relax.
Ah, vale. Para relajarse.
Sí, esto es para ir preparándose ese ambiente que a él le relaja para justo antes de salir al escenario y reunirse con su público e interpretar grandes éxitos.
Mary Coletas, gracias por tu investigación.
Bueno, adiós a todos.
Cabecera de salida.
Ah, bien, sí, póngamela, que me voy más contenta. Investigation by Mary Coletas.
Investiga.
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 Lo yo. Investigation by Mary Coletas.
Bueno, vamos a poner música. Miguel Ángel Muñiz, ¿qué te apetece escuchar? Atención, que es tu momento musical.
Joder, no me pillaste ahí. Bueno, pues un clásico, Limbo Dance de Hasselhoff.
Limbo Dance de David Hasselhoff. Ahí está, por cortesía de Miguel Ángel Muñiz.
baby, find a hideaway.
Let's go to Jamaica.
We can limbo on the sand to a steel drum band.
Limbo
crew, limbo ride. Everybody gets a chance. Come on and move your body down to the limbo dance. Limbo crew, limbo ride. Everybody gets a chance. Clap your hands, it's party time. Limbo song.
When you're in Jamaica,
you'll be dancing all night long.
When you're in Jamaica,
we can party on and on.
When you're in Jamaica,
we can limbo on the sand to a steel drum band.
Limbo
crew, limbo line. Everybody gets a chance. Come on and move your body down to the limbo dance. Limbo crew, limbo line. Everybody gets a chance.
La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos...
Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra. El tiempo, échaselos en riba. Los horarios nun perdonen. Y puede acaecer que nun pudiste sentir el to programa favorito de RPA. Pero eso tiene arreglo. Atopa en internet rtpa.es, Radio a la Carta.
Radio a la Carta.
Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y todas las veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, la radio del Principado de Asturias.
La radio del Principado de Asturias.
RPA, RPA, radio del Principado de Asturias. En Oviedo, 105.4.
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Continuamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Pocos jóvenes salen a trabajar al extranjero, aunque las empresas lo valoran al contratar. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en 2021, casi 20.000 jóvenes con formación superior, una cifra que representa el 0,77% del total de ciudadanos de entre 25 y 29 años, salieron a trabajar al extranjero para después retornar con mayor experiencia y formación y desarrollar su carrera en España. Vamos que los jóvenes no se animan a salir a trabajar al extranjero. En muchos casos, quizá porque no se lo pueden permitir, y en otros casos por el hándicap del idioma.
No, Jaime, claro. Sobre todo por el dinero. O sea, de hecho, yo tengo un caso cercano. Mi cuñado trabaja y le obligan muchas veces a tener que trabajar fuera del país. Y es una jugarreta muy grande. O sea, porque al final tienen que echar mucho tiempo fuera de casa, semanas enteras, para a lo mejor un proyecto de la empresa. Y el tema es que no está suficientemente bien pagado. Y más si esa gente, pues al final empieza a tener familia o está formando, pues, un núcleo familiar, que todavía es más difícil. Yo creo que si estuviese bien pagado, la gente no tendría problema en marchar una semana.
Yo primero.
Claro, ese es el tema. Pero si pagamos sueldos de risa, pues la gente dice, pues para eso me quedo aquí. Pues es que es de lógica.
Da igual que al final que estés fuera que dentro, porque no creo que... Yo creo que el 90% de los trabajos no está bien pagado. Entonces, partiendo de esa base, ya pues es normal. Pero bueno, también hay mucha gente que aprovecha, yo creo, para... O sea, si tienes la posibilidad de ir un periodo más largo, porque lo que dices tú, a lo mejor que te vas por una obra, un contrato, que a lo mejor son unos meses, pues es un poco... No mola, pero a lo mejor si es una experiencia más larga en el tiempo, pues a lo mejor de estar un par de años o algo así, yo creo que sería también más interesante. ¿Eh? A ver, que te paguen bien, pero decirte, creo que sería más interesante estar más a largo plazo que estar un tiempo muy pequeñito. Yo por lo menos, vamos, preferiría irme, ya de irme, prefiero irme fuera más tiempo que estar 3 o 4 meses, vamos.
Cosas que no interesan.
Cada año millones de personas se buscan un futuro mejor en el extranjero. Viajan muchos kilómetros para encontrar un trabajo que permita forjarse una vida digna. Si mira, por ejemplo, a Ana Obregón, que salió en el equipo A. Su trabajo fue ese, fue salir en el equipo A y luego conocí a Davor Šuker, me parece, no sé muy bien cómo fue. Bueno, el caso es que toda esta gente sale a la aventura, menos Ana Obregón, que seguramente salió ya con el contrato hecho. Pero el tema es que muchísima gente decide aceptar trabajos bastante precarios, por otra parte, que además te hacen darte cuenta de que en Estados Unidos, con según qué trabajos, no tienes un seguro médico muy allá y muy probablemente mueras de algún tipo de enfermedad. ¿Moraleja? Ninguna. Porque a lo mejor aquí no tienes curro, pero allí tampoco te va a ir muy bien. Mucha suerte.
Cosas que no interesan.
Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias.
Aquí hay nivel.
Y más planes de agenda, tenemos que esperar unos días, pero vuelve el ciclo Peor Imposible a Gijón. Los largometrajes se van a proyectar entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. Miguel Ángel Muñiz, ¿qué nos puedes decir del ciclo Peor Imposible?
Bueno, este año es un poquitín más tarde de lo habitual, porque ya coge septiembre, pero hay cosas así interesantes. Hay algún clásico así de los 70... Bueno, siempre suele estar orientado así más como al terror fantástico y tal. Hay alguna cosa, por ejemplo, una película del 81 de carreras de coches con Ana Obregón.
Pero me decías tú, una película con Ana Obregón del 81, que es una especie de A Todo Gas.
Sí, es una película... Bueno, también coge cosas de Mad Max, que es como el antecedente más directo por época que tiene la peli. A ver... Ana Obregón es secundaria, bueno, en el año 81 no había hecho prácticamente nada realmente a nivel de pelis, pero bueno, es curiosa porque es una producción, creo que es coproducción Italia-España, parece un partido, Italia-España. Y en este caso, bueno, tienes pues un grupo, el típico grupo así como de macarras de la carretera, ¿no? Carretera Salvaje se llama la película, ¿no? Y eso, una coproducción que te decía entre Italia, España y México, de un director italiano bastante, bastante conocido, como es Antonio Margheriti, bueno, conocido por películas de estas de tercera categoría, y el protagonista, que eso es curioso, es Joey Travolta, ¿no? Que es el hermano de John Travolta, uno de los hermanos de varios, y bueno, es lo que te digo, es la típica coproducción que salían rostros un poco de segunda o medio conocidos en cada país. Y en este caso, bueno, pues como estaba España por ahí, pues metieron a Ana Obregón y a Joey Travolta, entiendo que por no poder pagar a su hermano John. Y este, ya te digo, Antonio Margheriti, pues era un tipo, pues bueno, como estos directores de explotación italianos que rodaban 3 películas al día, una por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche.
Pues ahí está, del 28 de agosto al 3 de septiembre, el ciclo Peor Imposible regresa a Gijón. Y hoy cumple 28 años una cantante que está de moda, la cantante Dua Lipa, y está de moda porque interpreta Dance, la canción de Barbie. Así que vamos a escuchar a Dua Lipa, Dance. Pues ahí sonaba Dua Lipa con la canción de Barbie, y de Barbie hablamos porque ya lleva más de 1.100 millones, no, lleva ya 1.200 millones de dólares de recaudación, y ojo porque con esta película Margot Robbie se está forrando, porque además del sueldo que ha cobrado por la película, podría ganar más de 50 millones de dólares porque también es productora y se lleva, bueno, un porcentaje de taquilla, así que le ha salido la jugada a Margot Robbie redonda.
Sí, bueno, yo hubiera preferido, aunque la película ya te digo que tampoco me entusiasmó, hubiera preferido que llevase eso recaudado, no sé, Indiana Jones 5, incluso Oppenheimer, fíjate lo que te digo, ¿eh?
1.200 millones de dólares, la verdad que yo no me esperaba tampoco que tuviese...
Yo creo que han jugado muy bien las cartas del marketing, el tema de que alguien, pues eso, iniciase el reto de ir vestido de rosa, vestida de rosa a la película. Pues yo creo que eso, aunque parezca una tontería, se viralizó por redes sociales. Hubo mucha gente que cogió el testigo y dijo, ¡ay, qué divertido! Además, Barbie y tal.
Hablando de ganancias, decíamos que Margot Robbie se está haciendo de oro por Barbie, y también se hizo de oro el reparto de Star Wars de la nueva trilogía. Ojo, porque si recordáis, en El Despertar de la Fuerza...
Esa es la que le gusta a Rubén, la nueva trilogía.
En el episodio
7... La mejor,
7,
sí.
La buena. ¿Qué cojones?
Sí, la buena. Que borren lo demás.
En el episodio 7, al final, aparecía Mark Hamill, Luke Skywalker. Uh-huh. Pero bueno, salía 30 segundos. Lo que, le daba, lo que le daba tiempo a darse la vuelta, quitarse la capucha y poner cara de intenso.
Ey, ¿qué pasa?
Claro. Pues bueno, por ese cameo de 30 segundos cobró 3 millones de dólares.
Poco me parece. Para lo que le hicieron después... Pocos millones.
Pero
me parece.
Yo sinceramente creo que, te lo juro, creo que es el único de la película que se merecía cobrar.
¿Que se salva? Que sí.
Merecía cobrar. Los demás me parecen unos desgraciados, vamos.
Carrie Fisher, por hacer de Leia Organa, por retomar su clásico papel en el episodio 7, es verdad que tenía más protagonismo.
Ostras, salía casi toda la... Bueno, casi toda no.
Casi toda no, pero bueno, salía pero un trozo parte y de la tenía frases.
Pero bueno, podía ser Leia Organa o la tía del pueblo.
Cobró 3 millones también. Y ahora vamos ya con aquí lo gordo, el amigo Harrison Ford.
Ese sí que sabe, Harrison.
Harrison,
el amigo,
por tres no se levantaba
Harrison
de la
punta de asínilo, amigo.
El amigo Harrison, por retomar su papel de Han Solo en el episodio 7, cobró 20 millones de dólares.
Bueno, está. Pero hace bien, o sea, qué decirte, si se lo pagan... Él tenía una cláusula, además, ya te dije, yo creo que eso duró hasta entrar los 2000. Él tiene una cláusula... que cobraba 20 millones por película, es decir, le daba igual el guión, aunque le vinieras con El Padrino 2 mejor, si no le pegas 20 kilos, no lo hacía. Y por eso se hizo
¿Y si le vas con 20 kilos?
Si, si te casas y tienes 20 millones, está en tu boda. En el vídeo de tu boda está Harrison. Si lo pillas bien, está bien. Y si no, estará como enfermo, como en Los Mercenarios 3, ¿no? Me parece que está ahí a punto de desmayarse.
Por cierto, Harrison Ford, que también es noticia porque han descubierto una especie de serpiente en el Perú y le han puesto el nombre de Harrison Ford.
¿En serio?
Achimenoides Harrison Ford.
¡Qué guay!
En homenaje a Indiana Jones.
Eso está bien, hombre.
¡Qué bueno!
Eso está bien,
eso
hombre.
Está bien, bueno. Eso está bien.
David Fernández, antes eligió canción Miguel Ángel Muñiz. ¿Qué te apetece escuchar?
La plazuela.
Perfecto, Rubén Morillo, toma nota.
Pero la plazuela, pero está
bien. Peíname Juana.
¿Pero se puede escuchar en algún sitio?
En todos lados.
¿O lo tienes tú en casetes en tu casa?
Lo vendían en gasolineras, pero lo tienes ahí en Spotify, lo tienes en
perfecto,
todo.
Perfecto, entonces.
La plazuela Peíname Juana, por cortesía de David Fernández.
¡Qué guapísimo!
Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tírate. Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tírate. ¡Ay, por la ventana! Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tírate. Y el día que yo te dije, peíname Juana. Me estoy ocupando más de mi salud mental que de vuestra tontería. No tengo tiempo para echarle cuenta.
Buenos días, Pablo. ¿Qué te pasa?
Que hace mucho calor, que esta ola de calor y toda la gente. Quiero buenos días para todos, menos para los que dicen ¡ay, ojalá llegue el verano, que así hace calor! ¡Hala! Freíros ahí, jopeline. ¡Oh, qué asco da! Con lo que mola el invierno, que te tapas, que digo ¡ay, qué gustito! Hoy tengo frío, una mantita. Con calor, no sé. Estoy muy enfadado hoy. Buenos días.
Desayuno con liantes.
Vamos a hablar hoy de libros de texto. De libros de texto, de libros del cole, del instituto, del bachillerato. Resulta que la demanda de libros de texto de segunda mano ha crecido nada menos que un 166% en el último mes, según un estudio de 1000 anuncios, ¿vale? Según este estudio de 1000 anuncios, el 73% de los anuncios nuevos de libros de texto de segunda mano de este año se han publicado entre junio y julio en un mercado que alcanza un valor superior a los 2 millones de euros en los últimos 12 meses. Por niveles, los libros más demandados son los de bachillerato, sobre todo los del primer curso, los de primero de bachillerato. ¿Qué os parece este estudio?
Pues, bueno, a ver, me parece guay porque la gente está revendiendo esos libros que muchas veces lo comprabas y decías, jope, cada año me cambian los libros, pues al menos intentas minimizar un poco el gasto. Y yo me acuerdo que yo nunca vendí los libros de... Yo siempre los... Como repetía, todo lo que había que repetir, ya me servían de un año. Ya me servían, ¿sabes? Era como... Yo lo hacía... A ver, hay gente que dice, lo hace porque no estudias. Yo lo hacía por el ahorro económico de mi familia.
Cosas que no interesan.
Los libros de texto del cole siempre tenían fotos de niños jugando, niños pasándoselo bien, niños haciendo de todo menos leyendo el libro. Porque nunca era divertido el libro de texto. Quiero decir, el libro de texto intentaba convencerte de que era la fiesta, pero por lo que sea, después de varios años de sistema educativo, parecía que seguían intentando convencernos de algo que era evidentemente mentira. Tú cuando estás en haciendo los deberes de matemáticas, no estás saltando a caballo. Con lo cual, los saltos que da el caballo en una pista de hípica, por cierto, no maltratéis animales, no son divertidos. Calcular cuántos saltos hay no es divertido. Los caballos son divertidos, en general. Pero las matemáticas... Si las matemáticas fueran divertidas, los libros de matemáticas dirían, estaba Alberto entretenidísimo haciendo álgebra, pero nunca es el caso.
Cosas que no interesan.
Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y estamos hablando de libros de texto. Os contábamos que el mercado de segunda mano de libros de texto ha aumentado una barbaridad y vamos a recordar nuestros tiempos de la EGB, los tiempos de los libros de texto, cuando comprabas el libro, cuando estaba nuevín, cuando tenías que forrarlo. Sí. Yo es lo que más recuerdo, el momento de forrar el libro, el olor a nuevo y también la frustración de saber que te mandaban comprar libros que luego prácticamente no utilizabas. Pasaba sobre con plástica, ¿no? Yo recuerdo comprar libros de plástica que luego no utilizabas, por ejemplo. No sé, ¿qué recordáis vosotros?
Yo me acuerdo mucho de... no tanto los del instituto, sino uno en concreto que se llamaba El Micho, que siempre lo menciono, que este era de primaria, pero de edad muy temprana. Debía ser de primero o de segundo de primaria. Era El Micho 1, El Micho 2, El Micho 3, que eran cartillas sobre todo para aprender a leer y aprender a diferenciar pues palabras y sílabas y todo este tipo de cosas. Y lo habían hecho tres profesoras de Cuenca. Y también tenía actividades para dibujar. Y siempre lo recuerdo porque me hacía gracia el nombre, lo de Micho, que era como una especie de gato, era un personaje que tenía en estos libros. Y luego sí que es cierto lo que mencionabais. Ya más adelante, siendo más chaval, recuerdo comprar libros que te mandaba el profesor y luego se tiraba todo el curso dando fotocopias y no utilizabas el libro que a lo mejor costaba 30 y pico euros.
Sé que no se tiene que hacer, ¿eh? No lo hagáis. Lo de dibujar en los bordes de los libros cuando estaba súper atento a la clase... También es un clásico, ¿eh?
Lo hacías a medida que avanzaba el año, porque al principio, como veías el libro nuevo, te daba un poco de pena, acaba de empezar el curso, parece que te contenías un poco. Luego ya, cuando pasaba un mes, aquello
y
era...
Ibas viendo primero pues algún dibujito así pequeño. No voy a especificar qué dibujaba la gente, porque todos lo sabemos. Pero ya, por ejemplo, en historia, ya cuando yo pasaba la Reconquista, que ya era más o menos el cuarto trimestre o así, ya aquello se volvía más el Museo del Prado y veías ahí ya obras más elaboradas.
Oye, y lo de subrayar con el rotulador fosforito, yo creo que muchos problemas de visión que tiene ahora mismo nuestra generación es precisamente de
subrayar, ¿eh?
¡Que no te entera!
Bueno, Bueno, y hablando de libros, hay un libro muy importante que acaba de cumplir 40 años, o mejor dicho, su traducción acaba de cumplir 40 años. Es El Principín.
Sí, El Principito. Tiene más de 500 traducciones entre lenguas y dialectos hace 40 años, ya que existe la versión en asturiano, que, por cierto, incluso esta adaptación nació incluso antes de que existiese la Academia de la Lingua. Es un trabajo que hizo José Luis García Arias, que tiene ya 6 ediciones, esta versión de El Principito. Es uno de los libros en asturiano más vendidos y lo hizo en colaboración con su mujer, Marta Suárez, que trabajaron juntos en la primera adaptación del libro. Un libro que además tiene un rico vocabulario y que ha fomentado su uso académico. Vamos a escuchar al traductor de El Principín, aquí en asturiano.
Tiene una gran acogida porque hay un libro que efectivamente va al paneños, pero al mismo tiempo tiene una segunda lectura muy importante y quizá es más interesante, que lleva personas mayores. Yo traduje Le Petit Prince, que ya es distinto porque efectivamente no fue a través del castellano. Ahí hay una serie de datos importantes de hacerlo de una manera o de hacerla de otra. Está ya una traducción del francés. Y un libro que tiene muchos datos para poder, bueno, para desarrollar, para hacer que vaya a más la posibilidad de desarrollo del asturiano moderno, diríamos, desde el punto de vista literario.
Curioso esto de que se tradujo directamente del francés, sí, y no muy, del castellano, porque no había, claro, no había versión de castellano. La versión castellana se hizo primero por un autor argentino y entonces tuvieron que tirar directamente de la obra original en francés de Antoine Saint-Exupéry.
Mucho mejor. Tú, cuando vayas a hacer algo de esto, tira directamente de la fuente. ¿Ves? Y eso que a mí El Principito no me gusta. Yo lo siento. A lo mejor lo leo en asturiano y me hace más gracia, pero El Principito me parece que tiene ese toque típico de los franceses de ser una sobrada en plan de, no tiene dos letras, es para niños. Todo el mundo dice El Principito es para niños, dale un niño El Principito, que te dice qué mierda es esta.
Bueno, Pablo.
Y tenía una rosa.
Es que Pablo, si no falta que cada día, o sea, no queda tranquilo y tiene que darle un garrotazo a los franceses.
Bueno, a ver, ¿y a quién no le parece mal?
Vamos a recuperar un clásico del pop español de los años 90. Vamos a escuchar a Seguridad Social y la canción Come Ranas, porque en un ratín vamos a hablar de una mujer que sin querer se convirtió en esto, en una come ranas. Seguridad Social, Come Ranas.
Y mientras las devora, pierde los sentidos, come ranas. Tira pop, tira pop, tira pop, tira pop, tira pop, boy, 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 come ranas. Tira, 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 boy. Puedes verla todos los fines de semana, cuando invita a su madre y a sus 20 hermanas, a unas hamburguesas de angas con escudos y almorranas, a unos sándwiches de batracios con pulgas enanas, come rana, rana. Sus reuniones, porque tiene congeladas ranas a millones. Y en las noches que no hay luna, se desliza entre las barcas, pone trampas en las charcas, no se escapa una, come ranas. Sapos, batracios, ranas, come ranas. Sapos, batracios,
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Seguimos en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Decía yo que queríamos recuperar esta canción de Seguridad Social, Come Ranas, porque tenemos una historia bastante curiosa de una mujer de Michigan que se encontró una rana en una bolsa de espinacas. Uf. Vamos a descubrir exactamente lo que sucedió y lo hacemos de la mano de Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Liantes. Por favor, revisemos bien la compra,
No nos vayamos a llevar un susto como le ocurrió a una mujer en Michigan, Estados Unidos. La buena señora hizo su compra habitual en el supermercado sin imaginar lo que se estaba llevando a casa camuflado. En su bolsa de espinacas, camuflada entre el verde, había una rana. Como es obvio, la mujer gritó del susto y llamó al establecimiento para reclamar el dinero que el supermercado rápidamente le abonó. El anfibio en cuestión estaba vivo y se movía, y la mujer da gracias a Dios de no habérselo comido. Los usuarios de redes sociales han bromeado con comentarios como «producto 100% fresco», o «ensalada orgánica», o «mucha suerte, qué buena compra». La rana pudo volver a su hábitat natural con ayuda de los empleados del supermercado. Y la empresa productora de espinacas ha emitido un comunicado pidiendo disculpas por lo sucedido. Que digo yo, hombre, la disculpa está bien, pero que menos que darle a la mujer espinacas gratis una buena temporada con lo cara que está la cesta de la compra, ¿no? ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, y aprovechando esta noticia de la rana que apareció en una bolsa de espinacas, vamos a viajar por el mundo para descubrir qué cosas exóticas, raras, extrañas, que a nosotros nos sorprenden, se comen en otros países. Lo hacemos con nuestro experto en comida, con Carlos Herrera. Buenos días.
Señoras, señores, buenos días. ¿Quién si no? Me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta sección... ¿Qué se come por ahí, don Carlos?
Me encanta, porque hay cosas asquerosas, cosas normales para mí, como comer pulpo vivo en Corea del Sur, o ojos de atún en Japón, lagartos secos.
¿Ojos de atún?
Sí, fetos, por ejemplo, de pato, que tiene un nombre característico que se llama balut en Filipinas, caballitos de mar, se come en China, con estrella de mar también, escorpiones, cobayas, peces globo, todo esto la mayoría crudo. Pero les traigo mis top 3 de los que más me han gustado, que son, en el 3, el huevo centenario de China. Unos huevos centenarios que son negros, que se conservan en una mezcla de arcilla y ceniza con cal. Huele a amoníaco asqueroso porque está medio podre eso, con azufre. Y así, si lo quieren comer, bueno, pues nada, usted lo abre y se lo come. El huevo centenario de China, en el 3. Qué maravilla, qué rico. Vamos al puesto número 2. En Mongolia pueden comer ustedes y degustar el riquísimo jugo de ojo de oveja. Jugo de ojo.
Jugo de ojo de oveja.
Efectivamente. Es una cura tradicional en Mongolia para la resaca. Es un vaso lleno de zumo de tomate, vinagre y ojos de ovejas. Dicen los que saben que tiene mucha vitamina, que es muy bueno, pero que posiblemente esta cura te va a dar más náuseas que dolor de cabeza. Jugo de ojo de oveja. Y vamos al número 1. Este está riquísimo también. Nos vamos hasta Camboya. Ojo con esa
rima. ¡Ay, Dios mío!
Tarántulas crujientes. Tarántulas crujientes. No arañas o bichitos o grillos. No, tarántulas de 8 patas. Es una delicia total. Tarántula frita. Sabor bastante agradable, dicen otros. Asqueroso, dicen otros. Y es como una especie, los que la han probado, que dicen que sabe a entre bacalao y pollo, cosas que a mí me parecen muy diferentes.
Don Carlos Herrera, gracias.
Señoras, señores, buenos días.
La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordamos...
Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Under
Vamos con una crítica que ha sido viral estos días en redes sociales. Un turista que comparó Covadonga con Mordor. Con Mordor, es decir, el lugar tétrico de las criaturas y los malos del Señor de los Anillos. Resulta que este turista bajó a los lagos de Covadonga, se fue a los lagos de Covadonga, se encontró con que el día estaba bastante nublado, que es lo normal cuando te vas a la alta montaña. Dice, nos sentimos estafados, llegamos arriba y no había lagos. Todavía los estamos buscando. La niebla solo nos dejaba ver las heces de vaca y personas, fantasmas, que nos acompañaban en la experiencia.
Se llama Laya V, una jovencita confusa que ha subido fotos también para que veáis la niebla. Es que hay niebla, no, discúlpame, a lo mejor vives, yo qué sé, en el mundo mágico de Oz, donde todos son felices. Y allí sale ella con la niebla, que esta es típica foto de Instagram para quejarse de ¡ay, tía, fui a Covadonga y había niebla y no pude sacarme selfies porque soy gilipollas! ¿Sabes? Esto no es Mordor. Mordor es Mordor porque estás tú, orco, que eres... ¡Ay! ¡Ay! ¡Butrul!
No sé si esta chica piensa que hay alguien controlando la meteorología con una máquina, como el profesor Bacterio, ¿no? Que tenía una máquina del tiempo. Bueno, en fin. Nuestro amigo Alfredo González, cantautor turonés, se despedirán de los escenarios el próximo sábado 25 de noviembre en la Sala Club del Centro Niemeyer. Noticia que hemos conocido estos días, el adiós a los escenarios del grandísimo Alfredo González, gran amigo al que vamos a escuchar con este tema Afluentes. Esperemos que no sea un adiós, que sea un hasta pronto.
Quita el frío, quita el calor. Igual que te quise entonces, te quiero ahora. Y así por quererte tanto vas a volver. Por más que apagues la luz, volverá la sombra. Tengas cubertería de calidad no quiere decir que puedas comer langosta. Yo que uso para cortar trozos de papel, puedo hacer una herida con dos estrellas. Que mueve el viento puede quemar. Agujas tiene el reloj como el esgrimista. La vida se va viviendo para morir. No somos más que afluentes que desembocan.
Esto es RPA, la radio que habla de Asturias, la radio que habla de ti, que habla de ti. RPA, la radio del Principado de Asturias, la nuestra.
Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram @desayunoconliantes.
Recorriendo la actualidad, y la actualidad pasa por Daniel Sancho. El hijo del actor Rodolfo Sancho, que como sabéis ha asesinado a un paisano en Tailandia y es noticia. Vamos a descubrir cómo está la cosa, cuál es la situación en este momento de Daniel Sancho, uno de los protagonistas, desgraciados protagonistas del verano. María Álvarez, buenos días.
Pues sí, Liantes, el monarca tailandés es el único que puede indultar al hijo de Rodolfo Sancho
y salvarle la vida después de la petición de pena capital de la policía por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, anunciada el pasado 15 de agosto durante una rueda de prensa en la que daban por cerrada la investigación. A la espera de la fecha del juicio, el cocinero se encuentra en la prisión de Koh Samui, lugar en el que ha recibido su primera visita familiar, como es obvio, pues bueno, la de su madre, Silvia Bronchalo. Daniel Sancho se encuentra a la espera de recibir la notificación para el juicio en la prisión, lugar en el que ha estado de manera preventiva en aislamiento por el protocolo de coronavirus. Recientemente, Daniel ya puede recibir diariamente la visita de su madre, pero ojo, tan solo 15 minutos al día. Además, podrá darle dinero para que se compre comida o para adquirir una nueva esterilla para dormir, por ejemplo. Así que nada, chicos, quedamos a la espera de si la vida del hijo de Rodolfo Sancho está o no en manos del rey Ramalquis. Bueno, pues esta era la noti de hoy. Venga, tableguín, chao, liantes, un beso, os mantendré informados.
Más noticias. La princesa de Asturias, la princesa Leonor, ha ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza. Ha comenzado su formación militar, que se va a prolongar durante 3 años, rodeada de compañeros que han expresado que será tratada como una más. Vamos a escuchar a los compañeros de Leonor en la Academia Militar.
Entrar a la Academia General Militar es un orgullo para todos. Y más en este año tan especial que entra la princesa.
Bueno, la vamos a tratar como una más, como debe de ser, y seguro que tiene las mismas ganas que yo y va a aprender muchísimo.
Es un poquito intimidante, pero por lo demás.
Muchas ganas y todo tiempo hablando con ellos y, bueno, mucho orgullo, la verdad.
Princesa Leonor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chavales.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por la Academia Militar?
Bueno, es que a mí el color verde no me gustaba demasiado. A mi abuelo sí, porque ya se ponía ese tipo de trajes para los desfiles, claro, así militares. Y luego cuando iban a cazar también se ponía la ropa de camuflaje esta que nos han puesto a nosotros. Y claro, yo estoy acostumbrada a que me pongan vestidos de princesa, de lo que soy, claro. Entonces es un poco raro, ¿no? Bueno, pues supongo que será adaptarse, ¿eh?
¿Qué os enseñan en la Academia Militar?
Bueno, estos días lo único que hemos hecho es rellenar una ficha para poner nombre, apellidos, lugar de nacimiento, domicilio, el DNI, una firma y luego eso es para hacer el carné de la escuela.
¿Y qué os enseña? ¿Maniobras, a disparar y todo eso, no?
Pues supongo que serán cosas del ejército. Pues sí, a poner vallas con pinchos, por ejemplo, a limpiar los fusiles, a montar tiendas de campaña de sitios de guerra. Por ejemplo, yo quiero que me enseñen un poco a lo que hacía Bubba en la...
Lo de las gambas, ¿no?
Claro, yo quiero estar allí para ayudar, por si, por ejemplo, pues vienen allí los malos y quietos, y ¿por qué hay malos? Y entonces agachan allí como en arbustos, que siempre hay arbustos a los lados de la carretera.
Leonor, ¿qué militar de referencia tienes? ¿Alguien es un militar de referencia que conozcas?
El equipo A es lo que más cerca me pilla, y ya no es mío, eso es de la época de mis padres, o sea, que fíjese.
Pues muchísimas gracias, Leonor.
De nada, hombre. Cuando aprenda a disparar con el cañón y el fusil y esto, si quieren ver un día les hago una demostración con unas latas o con lo que sea. Para que lo vivan ustedes y que se sientan protegidos.
Gracias, Leonor. Pues Leonor, la princesa Leonor, mentaba al equipo A. Y hemos contactado con M.A. Barracus, que como muchos sabréis...
Militar de carrera, ¿eh? Militar.
Vive en Asturias, ahora retirado en Asturias, es colaborador de este programa y ha querido enviar un saludo a la princesa Leonor y darle consejos para su formación militar. Escuchamos a M.A. Barracus.
¡Buenos días, princesa Leonor! Mi consejo es que seas o al menos aparentes ser una persona fuerte. Es muy importante aprender a fruncir el ceño muy fuerte, a poner cara de andar amargado o enfadado porque no te pusieron un pincho en el chigre, Y otro consejo, este ya más físico, es que domines el arte del soldador. Eso te puede salvar de muchos problemas en combate, porque lo mismo reparas un tanque que te puedes fabricar un hórreo de contrachapado en una huerta anteverga. Tenlo en cuenta y mucho ánimo.
Gracias, gracias, M.A. Barracus. Bueno, vamos con la última noticia.
Hombre,
muy buenos consejos de M.A. Vamos con la última noticia del día de hoy. Nos la trae Pablo BH. El rapero Drake Drake ha sorprendido a una de sus fans regalándole un bolso. ¿Cómo fue esto, Pablo?
Pues mira, muy sencillo. El rapero Drake, que los que sabemos inglés le llamamos Drake, en el concierto que dio en el Kia Forum de Inglewood, en Los Ángeles, ¿no? Pues sale el tío al escenario con un bolso de un diseñador llamado Birkin, de Hermes, para después regalárselo a una joven que estaba entre el público, ¿sabes? En plan, pues cogió a una y dijo, a ver, tú, para acá, sube. Y son $35,000, que diréis, ¿cuánto es eso al cambio? 32,000 euros.
¡Madre mía!
De bolso. 32,000 pavos de bolso que cogió y le dijo, toma, para ti. ¿Sabes? No sé. A ver si aprenden aquí los artistas, ¿sabes? Y suben y te dan, pues te pagan la factura de la electricidad o de la luz, que para el caso anda por ahí, ¿sabes? Entonces, pues eso. Que hará la chavala con revenderlo a 25,000, ya ha pagado la entrada del concierto.
Y ahora diréis, pues seguramente, como han contado una noticia del rapero Drake, van a poner una canción de Drake para clausurar el programa de hoy, pero no vamos a poner a Drake.
No, porque no nos sabemos ninguna.
Vamos a poner a alguien que mola mucho más. A Goyo Ramos, al gijonés Goyo Ramos y el temazo ¿Dónde estará el dinero de Rafael? Este sí que mola. Y nada, volvemos mañana a las 10:30 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, o hasta pronto, hasta cuando sea, Pablo BH, y nada, y que lleves un poco mejor el calor.
No lo voy a llevar mejor, hasta que no empiece a bajar la temperatura y hacer frío como Dios manda, aquí me vais a tener así cruzado. Pues nada, guapos, pasad buen día, Asturias, suscríbete.